La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia. Prado, Detector, tecnología para su tranquilidad. Fede Cases.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día viernes 8 de junio del año 2018. Solo un fin de semana se interpone entre ustedes y la Copa del Mundo Rusia 2018. A través de Femenina y Fiesta les saludamos Eugenio Calderón, Oreste Membreño, Cristian Villalta produciendo, Samuel Martel y Hugo Agogo. Eugenio Calderón.
Hola, buenas tardes, Cristian, a Orestes, a toda la gente de producción y a la gente que está del otro lado pendiente siempre del Wiri Wiri a través de Fiesta y Femenina.
¿Cómo te estás preparando para la Copa del Mundo, Eugenio? Para que la gente sepa un poco en dónde, cómo estás armándote para ese evento.
Pues yo creo que es bastante parecido a lo que se genera en esta profesión, ¿no? Conseguir
datos.
Los datos más importantes, tener las formaciones, dorsal, el tema del VAR, que va a ser el gran debutante por fin en esta Copa del Mundo de Rusia. Está muy entretenido,
¿eh? Muy bien, estás ocupado en ese asunto.
Sí, todavía no a full, pero sí ya hay que dedicarle el tiempo.
Muy bien. Señor Rafael Orestes Membreño, ¿cómo estás? Chepechizo.
Hola, Cristian, un gusto saludarte, a Eugenio también, aunque no me lo crean muchos también. A mí sí me da gusto compartir el micrófono con Eugenio Calderón. Aunque muchos dicen que no, que el Chele, que no. Aunque igual a él no le parezca, pero a mí sí me gusta.
Y vos qué saber, meter en mis pensamientos, en mi corazón, en mi alma.
Pero a mí me gusta compartir micrófono.
Si a mí no me gustara, no estaría aquí, Oreste.
Grande.
Violines, yo estoy conmovido, se me salen las lágrimas.
Si pone algo así de...
No, es que un gusto estar acá, Cristian.
Bárbaro, también, bárbaro.
Bueno, contigo hemos compartido micrófono desde, híjole.
Un montón de tiempo.
Ya claro del 98 sí. Para acá, algo por ahí.
Ah, ¿verdad? Por ahí, bueno, por ahí. Es
que
ahí
estamos acostumbrados ya, güey.
Tus cosas con Gallardo no me metas a mí.
Y vos, Oreste, un poco, ¿cómo te estás preparando
bien
para el Mundial?
Fíjate que sí,
andas ahorita,
yo contame. Reviso, como te mostré un día, reviso, ya tengo agendados los horarios de los partidos por día. Y yo reviso para ir haciendo el caminito, cuadrando las horas pues de los días de partidos y de los días obviamente que me toca venir al programa.
¿Estás viendo partidos sí amistosos? ¿Has podido ver algo?
Solo resúmenes, okay. En verdad solo resúmenes, pero leyendo sí, noticia que cae del Mundial, tengo unas alertas por ahí también programadas, sí, vea, las estamos leyendo. Se lesionó Lanzini.
Oh, sí, el argentino es el último a esta hora, Había sido Alberto Quintero, el panameño, hoy es penúltimo Quintero.
Ahora, no nos podemos creer el cuento de que una vez empieza el Mundial, ya no se lesionó nadie.
No.
Yo creo que más bien se está marcando una tendencia que el calendario internacional de partidos ha sido tan agotador que puede que tengamos un Mundial con muchas lesiones.
Puede ser, ojalá que no. Pero sí, se van a dar en el fútbol cada día, ¿no? Un jugador,
hay un panameño también, parece.
Alberto Quintero fue el penúltimo. Gran jugador, punta por izquierda, muy hábil, le va a hacer mucha falta a Panamá del medio hacia arriba, pero bueno, ahí están los panameños en su primera Copa del Mundo, ¿no?
Están enfiestados. Recordarles, hablando de fiesta, que aquí también tendremos una fiesta mundialista a través del Wiri Wiri al aire, a través de Fiesta y Femenina.
Al ver los horarios, el calendario, dice Oreste, a mí no me cuadra, no sé cómo voy a hacer.
No, hay que cuadrar.
Recuerden que tendremos dos emisiones, 11 de la mañana, 6 de la tarde, todos los días, de lunes a domingo. Y habrá un día nada más, el sábado 16, que tendremos, en lugar de las 11 de la mañana, tendremos el programa en horario acostumbrado de las 12 del mediodía, porque ese sábado es inusual también en el Mundial. Hay un partido a las 4, otro a las 6, otro a las
10.
Y otro a la 1 de la tarde.
A la 1 de la tarde.
Así es que eso para que ya se vayan preparando. Por supuesto, el staff acostumbrado.
El 16.
Reforzado con nuestro colega Diego López de Canal 33 y también con el árbitro internacional, exárbitro internacional Elmer Arturo Bonilla, que también se unirá al staff de El Wiri Wiri al Aire. Y recordarles que tendremos despachos noticiosos de nuestra periodista Violeta Martínez, quien parte mañana hacia Rusia. Violeta va acreditada por FIFA, además, es decir, no va de paseo ni a contarnos a qué saben la comida, nada más. Violeta va a cubrir en regla un mes completo la Copa del mundo. Así es que perfecto, estaremos llevándoles toda la información, con todo gusto además, porque el Mundial es un agasajo, Eugenio.
Correcto. El 16, Cristian, a las 7 de la mañana, Argentina-Islandia.
¿El 16 de qué?
De junio.
Ajá. Dos días después de la inauguración.
Sí, así es. A las 10, Perú-Dinamarca.
Y a la 1 de la tarde.
A la 1, Croacia-Nigeria. Y a las 4, Francia-Australia.
4 de la mañana,
Francia. 4 de la mañana, perdón.
Sí. Sí, es el único partido con ese horario, mañana, el de Francia. Sí.
Como una yo supongo que es una cortesía para japoneses, coreanos y australianos.
Y australianos, ¿verdad? Todo parece indicar que sí, ¿no? Está bien.
Está bien, se vale.
Está bien. Si con tan poquito, para nosotros lo quisiéramos hacer a esa hora también.
Por supuesto, con tan poquito se puede hacer mucho. Tu pedacito, no solo la esperanza de cambiar tu vida, se la cambias a, perdón, a miles de salvadoreños. Es que me conmoví. Al comprar tu pedacito contribuyes a la salud, le llevas alegría y le das trabajo a cientos de agentes vendedores. Tu pedacito impulsa los sueños del futuro y abraza los recuerdos del pasado, ya que ayudas a hogares de niños y asilos de ancianos. Gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito, se fue hasta Usulután el premio acumulado.
Sí, los dos primeros fueron 8, terminación 8, y el último creo que 7.
Sí, vea, 2-8 y 1-7. Están ahorita jugándose partidos internacionales amistosos. Alemania le estaba ganando por la mínima a Arabia Saudita, si no me equivoco, si me permites revisar. En efecto, 1-0, Alemania-Arabia Saudita, van 35 minutos, gol de Timo Werner a pase de Marco Reus. Suiza le estaba ganando, le está ganando a Japón también por la mínima, gol de Ricardo Rodríguez por la vía del penalti, jugador a tomar en cuenta. También le anotó a España en el empate 1-1 de hace algunos días. Croacia le ganó 2-1 a Senegal, dos selecciones de las que se espera puedan incomodar un poco a las potencias. Goles de Iván Perisic y de Andrés Kramaric, y el gol de Senegal, Ismaila Sarr. Y ahí está Eugenio hablando.
Desde Rusia.
Una rusa.
Violeta, el informe será el día 14, día jueves.
E Irán le ganó a Lituania por la mínima también esta mañana. Y solo falta este partido, se las trae Polonia-Chile. Juegan a las 12:45. Polonia, que es cabeza del grupo a donde también están Colombia, Senegal y Japón. Y Chile, que es uno de los desplazados, de los damnificados del Mundial, junto a Italia y junto a Holanda, ¿vea? Uh-huh. Potencias que no pudieron ver acción.
Italia, ¿vea? También, que se quedó igual. Italia,
sí, lo de Italia, Holanda, y lo de Holanda, Chile. Y lo de los gringos, creo que son las cuatro principales ausencias del Mundial.
La principal, sin lugar a dudas, es la de Italia, ¿no? Cuatro veces campeona del mundo, asistencia permanente, un fútbol inmenso dentro del planeta fútbol, es como que diga, se queda Brasil, se o queda Alemania. Los italianos están podridos de cara al Mundial. Pero bueno, sigan con su catenacho. Decían algunos, no, es que ya cambió el estilo y abrió. Y
no,
pues,
no.
Pues ahí están fuera del Mundial. Lástima porque la zurra, cada vez que se para en una Copa del Mundo, ese uniforme lo tenés que respetar al máximo. Total. Llegue como llegue. Si no, te equivocaste y el que se va a ir a casa vas a ser vos.
Han querido cambiar su estilo los italianos una y otra vez, sobre todo ante lo que los españoles y los alemanes firmaron en la última década. Pero es que tampoco puedes ir, creo yo, contra tu cultura, tu manera de sentir el juego. Y los italianos, es que esa manera de jugar y de entender el deporte no la puedes borrar de la noche a la mañana. Eso
debe
es
haber
estilo, hombre.
Hay fórmulas.
Pero sin perder la esencia de tu...
Hay fórmulas. Por ejemplo,
te pregunto, ¿cuál es la esencia del fútbol italiano? ¿Qué me dirías?
Sí, el defensivo.
Pero también hay un fenómeno importante y hay que seguir muy de cerca esa selección, que a lo mejor no sea campeona del mundo, aunque la verdad lo merece, porque decidió cambiar, no la esencia, pero sí su estilo de los últimos 20, 30 años, y puedes dar una nota grande en este Mundial, con mucha juventud, con campeones mundiales juveniles.
Sí, Francia.
Ah, Suiza,
no.
Suiza.
No.
Y entonces, no. Ahorita me quedé en ascuas.
¿Cuál es la que más ha cambiado su estilo en el mundo del fútbol en la actualidad?
Alemania. Alemania ha cambiado.
No.
España lo cambió.
No. Inglaterra. Inglaterra.
Falta ver.
Inglaterra.
Hay que darle un poquito más de tiempo a ese grupo.
Tenés razón, Chele, porque su liga se modificó, ¿verdad? Permitió, abrió las puertas a otros estilos de juego, incluso entrenadores. Lo mismo que hizo Alemania, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Cuál es la liga que va a aportar más figuras al Mundial?
Inglaterra.
La Premier League, y le saca el doble en cantidad a la Liga de las Estrellas.
Digo, abrió sus puertas a jugadores de otro estilo. Cambió su estilo tan frontal que tenía y directo, ¿verdad? Pero esa transición creo que se va a tardar un poquito más. Pueda que tenga un buen mundial esta selección inglesa. Sí. Pueda.
Pero, la explosión del fútbol inglés a nivel de selección mayor, creo que tendríamos que darle un poquito más de margen, tal vez otra Eurocopa y otro Mundial.
Ahí.
Un equipo muy joven.
Porque Eugenio tiene razón, Inglaterra y España son las que han venido dominando las Copas Europeas, los equipos, a nivel de equipos, ahí se han venido repartiendo los títulos y todo eso.
Y en Mundiales juveniles
parte de, correcto, y es parte de la transición que han ido buscando estos.
Mira, ya que estamos países. Hablando de estilo, ¿cuál sería el estilo del fútbol salvadoreño? ¿Cómo lo resumirías?
Confundido.
Te lo hago de otro modo. ¿Hay un estilo, un modo de jugar a la salvadoreño?
Sí, hay.
¿Cuál es? Sí, hay. Tendríamos que generar otra respuesta si hubieses preguntado cortito, cuál es la esencia al estilo. Son dos cosas distintas.
Sí,
mejor vos preguntaste no, voy a el estilo.
Voy a preguntar por el estilo, mejor.
¿Por el estilo?
Sí.
La depende de cada técnico. Muy y como cortito, aquí pasa uno por año.
Pero no hay un modo de jugar
es la esencia.
Que sea salvadoreño.
Esa es la esencia.
¿Cuál es la esencia?
El toque en corto. Jugadores bajos de estatura, no potentes,
habilidosos
en el mano a mano, cierta velocidad creativa más que otras naciones centroamericanas. Esa es la esencia de nuestro fútbol.
¿No le añadirías vos a eso, Orestes, también cierta dificultad para concentrarte en los momentos de mayor intensidad y exigencia?
Es que esa es parte de la formación, es decir...
Bueno, si
a un jugador de 23 años ya no le puedes enseñar
una deficiencia
táctica.
Mantenida 30 años ya se mete a tu estilo, lamentablemente.
Ya no le puedes enseñar estrategia
sí,
y si
pero,
entiende, te cuesta.
Pero
te
la cuesta esencia, entender. Aparte de ese futbolista integral que todos deseamos, la esencia de nuestro fútbol nos la dio el mágico. Y no estaba culturalmente preparado.
Sí, no, sí, por eso te digo.
O sea, deja fuera...
En cuestiones, cuestiones estratégicas sí le cuesta al futbolista salvadoreño por la formación. Ahora, en la parte técnico-táctica, ahí... compensa porque
mira,
tiene
parte
buena
técnica
no también táctico no es que no sí, como no,
táctico,
no
por ejemplo
es que es diferente
la parte
la parte
táctica ha habido dos últimas ocasiones en las que hemos estado cerca en una de asistir a la Copa del Mundo y en otra de haber dado más pelea cuando vino Milovan Joric que era más preparador físico que técnico se pegó una equivocada terrible, y por más que este servidor le dijo no pongas a Cienfuegos en el Azteca, está amenazado con una amarilla, no va a poder decir ni qué hubo, y el árbitro te lo va a amonestar y lo vamos a perder para el partido clave que era aquí en el Cuscatlán, ganándole a Jamaica, que
entró
terminó
en la
ese
cancha
partido.
Y le dijo al árbitro, ¿qué hubo?
A los 13 minutos lo amonestó.
Claro.
Y perdimos esa eliminatoria. Esa es la estrategia, ¿ya?
Va, pero ese equipo, por ejemplo, ese que menciona el Chele, que digamos que fue un momento en el que había un cuerpo técnico que exigía la máxima concentración del jugador. Pues aún en esa selección, de repente ves esas lagunas que han caracterizado a nuestro jugador. Lo digo esto porque alguien dirá, mire, ¿por qué estás hablando del Salvador si viene el Mundial? Es que de algún modo hay que encontrarle una explicación a lo competitivos que se han vuelto los ticos, por ejemplo. A las deficiencias, a lo que probablemente va a sufrir Panamá. Para mí tiene que ver con esa profesionalización y la concentración.
Panamá, sí, por ejemplo, va a Panamá.
Pues ya quisiéramos estar sufriendo lo de los panameños que están de fiesta mundialista, Cristian.
Como 8-0 te quiero ir acá.
8-0.
Panamá, ¿cómo compensa sus deficiencias de formación? Tienen buen físico, uno. Dos, han aprendido lo táctico a desarrollarlo en base a su condición física. Porque lo técnico táctico es decir, hey, vamos a jugar a uno o dos toques, o vamos a jugar a presión en una zona. Cuando la pelota está en tal zona, vamos a presionar. Eso es táctico, ¿verdad? Estratégico es nos paramos a 30 metros de nuestra portería, a 10 metros de la media cancha.
Lo técnico es bajar una pelota que te la tiran desde 40 metros.
Ese
es un jugador técnico.
Exactamente. Entonces, como tenés físico para hacerlo táctico, ya compensás un poco tus deficiencias técnicas y también de formación estratégica.
Ahora, en la última década de la que hablaba...
Es el más fino que hay en Centroamérica ahorita.
Coincidimos que en la última década, a pesar de que vino un movimiento a partir de los 90 con un fútbol físico, sobre todo en el viejo continente, en las grandes ligas, la última década nos ha indicado que los campeones del mundo han basado más en la esencia, el tiki-taka con España,
la riqueza técnica,
Alemania con la idea del Löw, y le ganaron a equipos que eran más físicos que Alemania y que España.
Correcto, porque con lo técnico-táctico, Así es que el rival ande detrás de la pelota. Si vos dominás la técnica y la táctica, ahí vas a tener a los atletas, ¿verdad? Alemanes, ingleses, italianos, incluso detrás de la pelota, ahí les quitas.
Hay que tener ahí también cuidado, porque a veces en estos grandes eventos tendemos a confundirnos en algunos instantes al decir, es que Croacia dio la sorpresa y eliminó a Francia. Croacia no sería hoy una sorpresa que eliminara a Francia por todos los antecedentes y el fútbol que ha venido sosteniendo y la camada de jugadores que posee. Sí. Portugal, campeona de Europa, no podríamos decir que sería una sorpresa que le gane a una Argentina, con incluido al mejor jugador del planeta. Entonces, hay que tener cuidado a qué le vamos a llamar sorpresas en el Mundial. Cristian ha mantenido
que Panamá pase la primera ronda.
Ha venido sosteniendo Panamá que se va a venir castigada, y yo creo que no, porque sería quitarle las virtudes de un equipo panameño que merecía más ir a la Copa del Mundo de Brasil 14 y que ahora lo consiguió también.
Incluso más a la raspadito de 2010
por esta, ajá. Pero ese proceso, un verdadero proceso que ha traído Panamá, ya no va a venir castigada, te lo estoy diciendo, Cristian, bueno, a tiempo.
Está bien. Bueno, yo te digo que sí, que va a irle mal.
No.
Y no es porque les desee mal, me da igual.
Bueno, mal pero sería que perder 2-3-0.
No. No, mal es que te metan al menos uno de los partidos, sí, una de 5 goles.
Porque acordémonos, rivales que ya vas a enfrentar a nivel mundial.
Por 2-3 golitos, claro, contra ingleses o belgas, viendo la realidad, claro, del fútbol panameño y centroamericano. O
sea, hay escalones ahí muy difíciles todavía.
Costa Rica acaba de perder con los ingleses precisamente 2-0. Y los sacó con un gran nivel y compitiendo.
Imagínate, quisiéramos nosotros jugar en Inglaterra y perder 2-0.
Claro. Sí, es como dice Eugenio, es cosa de niveles, ¿verdad? Entonces, sí sería pues penoso en realidad para los panameños venirse goleados.
La última gran goleada de los mundiales se la pegaron a Arabia en el 2002 los alemanes, 8-0, con Parreira en el cuerpo técnico árabe. Al segundo partido lo echaron a Parreira, porque esos son iguales que los de aquí.
Son accidentes, o sea, del fútbol.
Solo que tienen toallas en la cabeza, no se las ponen
son
en la panza.
Son accidentes, mirá igualitos. Mirá el 7-1 de Alemania a Brasil, el último mundial. Híjole, son accidentes.
Bueno, esa fue la otra.
Son accidentes, imagínate, del fútbol, han ocurrido toda la historia. Imagínate. Pero yo te digo, dudo mucho que a Panamá le ocurra eso.
Bueno, confiemos, vea, ojalá que hagan un buen papel. Tienen un gran técnico, se la sabe de todas. Veremos cómo le va a los panameños. ¿Qué pasó, Hugo? Tenemos que ir a pausa.
¡Corte, ya!
Iba a preguntarles, iba, que qué pasaba con De Los Cobos, si ya había convocado al primer microciclo. Ahí después me cuentan, ya volvemos con más.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
No te puedes perder nada, ni un tan solo detalle de la Copa del Mundo Rusia 2018. Gánate un Smart TV de 42 pulgadas y no te pierdas el Mundial. Contrata cualquier producto de Tector entre junio y julio. Tienen los servicios de monitoreo, gestión o localización, tecnología para tu tranquilidad. Búscanos en Facebook ya como de Tector El Salvador o llama al teléfono 2514-5206. En el Wiri Wiri te decimos también a través de Femenina y Fiesta que la red de cooperativas Fedecases le abre las puertas al Mundial Rusia 2018. Disfruta viendo a tus equipos favoritos hacer su mejor jugada. Gana muchos premios con las promociones mundialistas de la red de cooperativas Fedecases.
No, perdón, es que no me logro quitar el... Pero miren, ya vieron, vea, ya todo el mundo se olvidó del... Y ya todo el mundo se olvidó de que él está allá, que se repite. Ya todo el mundo, mira.
Del Servapoy.
Ya está.
De lo más grande, mira.
¿Qué es?
Esa esencia, mira, Chele.
Oh.
Esa llamarada de Tusa. Sí, así son las grandes revueltas de
nuestro país.
Y la indignación de nuestra opinión
de nuestro
pública.
País.
Eso dura, mira.
Sí.
Mira, hablando de selecciones nacionales del área de CONCACAF, la CONCACAF anunció hoy los detalles del nuevo campeonato sub-20.
Masculino.
De este año, sí. La rediseñada y centralizada competencia de 34 equipos será el torneo sub-20 más grande de la historia, según ellos. Dice que se va a celebrar en la Academia IMG en Bradenton, Florida, del 1 al 21 de noviembre.
Okay.
Estas fechas incluyen, en la fecha FIFA, obviamente, ¿verdad? O sea que los equipos podrán competir con sus mejores jugadores por este torneo que
¿Cuántos boletos da para el Mundial?
Da tres. Mundial
¿Tres
de,
boletos?
Mundial de Polonia del próximo año.
Qué cosa más competida. Entonces es literalmente un mundialito, pues, para que lo pongamos en otra cosa.
La competencia estará compuesta por tres rondas. Uh-huh. En la primera fase de grupos, los 34 equipos participantes serán divididos en seis grupos. Uh-huh. Una vez está concluida, los seis ganadores de cada uno de los grupos avanzarán a la etapa de clasificación. Para la etapa de clasificación, seis equipos restantes serán divididos en dos grupos de tres. Uh-huh. Los ganadores de los dos grupos de la etapa de clasificación, así como los segundos, se clasificarán a la Copa del Mundo, o sea, cuatro.
Muy bien. Okay.
Ya estamos.
Noviembre, formidable. Ya estamos. Prepárate, Polonia, allá vamos.
Polonia 2019, we are going there.
Sí, sobre todo, muy bien. Bueno, tenemos, me dice Samuel Martel en línea desde Panamá a un colega del periódico La Prensa, Henry Cárdenas. Vamos a saludar a Henry, que nos cuente un poco cómo está la fiebre mundialista en Panamá. Hola Henry, ¿cómo estás? Te saludamos desde El Salvador, del Wiriwiri al aire.
Buenas tardes, saludos a todos allá en El Salvador. Bueno, Panamá en su primer mundial es una fiesta única desde que se logró la clasificación el pasado 10 de octubre con aquel histórico gol de Ramón Torres. Panamá ha estado en una cuenta regresiva esperando este gran momento, el debut del próximo 18 de junio. Hay mucha expectativa con el equipo. Sabemos que es la primera vez que Panamá va a una Copa del Mundo, se va a enfrentar a los mejores. Sin embargo, el atleta panameño tiene por característica de no rendirse. Es un atleta que lucha hasta lo último y Dios quiera, alguna vez lo hizo Costa Rica en 1990, le dio la sorpresa, y quizá Panamá, si hace las cosas bien, lo va a poder lograr. Pero acá en Panamá fue fiesta, aquí la gente ya cada día se viste de rojo, tuve los almacenes, acá el famoso álbum de figuritas se acabó en un santamén. O sea, es una, ya los comercios están preparando los locales comerciales de restaurantes, sí, para los Juegos de Panamá, las televisoras, todo aquí es una fiesta única con la selección de fútbol.
Oye Henry, cuéntanos un poco, yo leí en algún lado que la cantidad de, que los ingresos por patrocinio a la Federación de Panamá se habían quintuplicado en el último año merced a la clasificación mundialista. ¿Es así?
Sí, en efecto. Hay un dicho en el deporte que decimos acá, la historia la escriben los vencedores. Cuando estás ganando, todo el mundo se pega. En el fútbol, que en los últimos años, teniendo la influencia de las ligas de Europa y los mundiales cada cuatro años, y ahora con la clasificación de Panamá, desde que se entró a la ronda hexagonal y que se vio que había buenas oportunidades de ir al mundial, evidentemente el patrocinio a la entidad deportiva acá en Panamá, en este caso la Federación Panameña de Fútbol, se ha incrementado bastante, ¿no? Y bien por el fútbol, porque son es un fútbol a nivel local, de liga que quizás no ha progresado mucho, sin embargo, a nivel de selección se da un paso gigante, claro. Y esperamos, confiamos en Dios, que este paso que se da a la selección de fútbol retribuya en la liga local con este cuarto patrocinio.
¿A qué horas es el partido? Recuérdanos, el partido debut de Panamá, ¿a qué horas es, Henry?
Ok, el debut es el 18 de junio, el próximo lunes, de más arriba, el 18 de junio a las 10 de la mañana hora de Panamá, sería 9 de la mañana allá en El Salvador.
Qué buena hora.
Frente a Bélgica. El frente segundo partido es el 24 de junio, el domingo 24 de junio, a las 7 de la mañana hora de Panamá contra Inglaterra. Y la fase de grupo la cierra el jueves 28 de junio a la 1 de la tarde. Recuerden que ustedes sabemos que en la última jornada hay partidos simultáneos. Y es contra Túnez el partido del jueves 28.
Qué bienvenida le van a dar el Bélgica, ni más ni menos.
Gran rival.
Sí, difícil, es difícil. Evidentemente, aquí las distancias se separan, ¿no? Sabemos que no es nada fácil para Panamá tener un debut de esta clase, porque uno ve que, bueno, porque él, si la suerte nos hubiera deparado jugar con Túnez, que inclusive está por arriba de Panamá porque tiene cinco mundiales a su haber, sin embargo, tuvo que comparar a Túnez con Bélgica, pero bueno, nos tocó con Bélgica y la clave para Panamá será no perder el orden y concentración total, por cuanto es un equipo rápido, un equipo que no perdona los errores, y la única, o la una, o dos, o tres oportunidades que tenga Panamá, concretarla.
Oye, Henry, otra cosita, ¿el Bolillo se va o hay posibilidades de que continúe? ¿Cómo está el tema del técnico?
Bueno, él, la última conferencia que tuvo aquí en Panamá, cuando dio la lista, se le hizo la pregunta, él dijo que estaba concentrado en Panamá, que había algo en Ecuador, que era el que tenía varias ofertas, pero la única que mencionó sería que es la de Ecuador, que se le hicieron en firme, pero que no había tomado una decisión todavía, que era la que más tenía a mano, la que tenía en firme era la de Ecuador, la propuesta. pero que él estaba concentrado en el Mundial con Panamá y que después vería eso. Pero todo apunta que la oferta de Ecuador es bastante jugosa y que estaría viajando a Sudamérica.
Entonces no se habla todavía de quién lo sucedería al frente de la selección panameña.
El Primi.
No, todavía van a surgir muchos nombres en su momento, antes de Bolívar, cuando se contrató Bolívar Gómez, se habló de Luis Fernando Suárez, la continuidad del propio Eli Valdés, pero bueno, es temprano, va a depender mucho del rendimiento que tenga el equipo, porque digamos que a Panamá le hace un papel digno, como dijo el técnico, así como llegaron los patrocinadores, no nos extrañemos entonces que
haya plata para un buen
tiempo. Para pagar una contraoferta, ¿no? Para
por que supuesto.
Se quede.
Claro. Bueno, Henry, queríamos saludar, saber cómo estaba el ambiente allá y bueno, ya tenemos también muy claros los horarios en los que serán estos partidos. Les enviamos un abrazo hasta la hermana República del Panamá.
Disfrutar el mundial, ¿no?
Pues claro. Bueno, a nosotros nos toca así como el chinito, solo viendo, pero bueno, felicidades, se lo han ganado con muchos años de trabajo y paciencia. Un abrazo.
Gracias, igual. Saludos.
Bueno, Henry Cárdenas.
Solo milando.
Sí, solo milando. No hemos vuelto expertos en solo milando.
Y pensar que hay muchos salvadoreños que se conforman, que en lugar de poder estar ganando millones, estar en la vitrina más importante, se conforman con que llegaron 13 o 14 mil a Houston. ¡Sigan así, mucha!
Mira, qué emoción, vea, qué emoción. Fíjate que los equipos centroamericanos, si es que el único que tuvo un debut grisón en la Copa del Mundo fue El Salvador, que fuimos a México 70 y perdimos los tres partidos sin hacer un papelón tampoco en esa ocasión. Honduras debutó en el Mundial con todo, empatándole a España y firmó una gran actuación. Costa Rica, ¿qué te digo de Costa Rica en el 90?
Esta mañana, disculpen que cambie radicalmente el tema.
¿De qué quieres hablar?
Muchos habrán tenido la oportunidad de seguir disfrutando del mejor tenista de la historia.
De la historia.
En cancha de arcilla. Ah. Esa superficie, Nadal, ni dos horas le duró el argentino Delpo, Juan Martín del Potro. Sí. Lo borró en tres sets en menos de dos horas y va a disputar la final contra el austríaco Dominic Thiem, que se convierte en el segundo jugador de Austria en alcanzar una final de Roland Garros. Está todo listo ya. Stephens va contra Halep mañana en mujeres a las 7:45
es una de las finales que Salvador. Se esperaban porque el austríaco que menciona el Chelles también ha tenido una gran temporada en arcilla.
Sí.
De ahí se le considera la nueva fuerza de cara al futuro para esa disciplina. Claro, el futuro en el tenis se va a comenzar a escribir cuando Nadal, Federer y Djokovic se aburran, ¿vea?
Pero lo llevamos jubilando
5 años.
¿Vea? Pero lo importante y la dimensión que debemos de entender
en arcilla Nadal
eso,
no hay otro.
Eso. Estamos viendo, demasiado. Y dudo que veamos ya por nuestra edad y por lo que viene en el tenis, que disfrutemos de alguien que domina la arcilla, mira, decime, en esa medida.
No, bueno, yo creo que los tres crecimos de algún modo entendiendo que lo mejor que se había visto en arcilla era el sueco Björn Borg.
Sí,
sí.
Y así se entendía hasta hace 10 años, Nadal, pero hoy todos los récords de Borg quedaron despedazados.
Tiene 10 finales disputadas en Roland Garros.
Hey, mira.
Rafael Nadal, ¿sabes cuántas ha ganado?
10. Mira, por cierto, si de verdad les gusta mucho el tenis, les recomiendo una película que habla sobre la tormentosa coexistencia en el marco de Roland Garros,
no,
de Björn Borg y de John McEnroe.
Mira, ¿ah, sí?
Mira, qué buena película, porque te opone a las personalidades, ajá, de esos dos hombres que dominaron, sí, el tenis en su momento. McEnroe explosivo.
Quiebra raquetas.
Quiebra raquetas. Sí. Parecido a cierta gente que uno conoce en la profesión.
Ah,
y Borg, un tipo
no
calmado, elegante, tranquilo. ¿Me entendés?
Se parece también a otro
tipo igualito de Eugenio, ¿no? Así es que, ¿cuál ha sido el tenista? Ya que Eugenio nos metió a hablar del deporte blanco. El tenista al que tú más admiraste.
Híjole. Hay varios. Diste varios nombres.
No, pero va a haber uno que vos digas, qué bárbaro. Míralo.
Borg para mí. Está Jimmy Connors también, a mí me gustaba Zurdo. Mucho el estilo de Jimmy Connors.
También quizá gran rival de McEnroe.
Sí, quizás ya lo vi mayor, es decir, no quizás en su plenitud, pero sí tenía un muy bonito estilo.
¿No te gustaba Ivan Lendl? Ese era otro
buenísimo, el checo.
Sí, pero yo me quedo con Björn Borg.
Björn Borg.
Sí.
Yo me quedo con
Guillermo Vilas. Ahí sí, estaba, se ponía siempre, claro, más o menos, sí,
No, fue
nivel,
una época de, ¿no?, titanes, sí. Beavila, Gerulautis, Borg, Connors, Lendl, McEnroe. Mira, yo crecí admirando también a McEnroe, después me gustó mucho Boris Becker, pero lo de Roger Federer, qué bárbaro. Sí,
el hombre que transformó el tenis en arte. Ese tipo, sí, el más grande de todos los tiempos. Y los nos falta un poquito para verlo. No jugó Roland Garros toda la batería para Wimbledon en julio.
Que yo comparo, mira, cuando ves la dupla Federer-Nadal, la relación que tienen y cómo ambos han contribuido para que los tenistas reciban mejores ingresos por su participación y mejores condiciones. Vos no escuchás a la gente, creo que en ninguna parte del mundo, discutiendo que Nadal, que Federer y tirándole basura uno al otro. Pudieron coexistir siendo dos de los más grandes de la historia. Y lo comparo con el tema de Messi y Cristiano Ronaldo. Y en ese tema vos ves la diferencia que hace un deporte. Porque si alguien te dice, es casi imposible, al menos con la gente con la que uno conversa, si te hablan bien de Messi, te dicen que Cristiano es...
El otro lado, ajá, déjalo
ahí.
Y
viceversa, y entonces uno dice, qué tristeza que no podamos, la mayoría de personas, por esa pasión llevada al fanatismo, disfrutar de los más grandes que han convivido en nuestra época, ¿vea? Porque claro. Nadal y Federer, yo los comparo con lo de Messi y Cristiano, o lo comparo, ¿te acordás con aquella dupla de Prost contra Senna? Ajá. Y así, ¿vea?
Pero regreso a la película.
Pero polarizado el tema
del fútbol. ¿Vos viste la película
siempre,
de Billie Jean King?
Sí, señor, la guerra de los sexos.
¿Viste la lucha para que las mujeres también... Sí. Ganaran, ¿no? Tal vez lo de los siguen hombres luchando en aquel momento. Y fue una lucha valedera y qué valentía, ¿no? Que muchas veces es lo que le falta incluso a hombres en este país.
Pues sí.
Fíjate que volviendo al tenis, acá en el país, vaya, me mencionabas a los internacionales que uno de repente crece viéndolo, uh-huh, leyendo los periódicos, viendo algunos reportajes.
Bárbaro.
Yo recordaba cuando vi jugar por primera vez a Miguel Mers, acá, con el porte que tenía Miguel y el primer saque que tenía. Ya me imagino Marcelo Arévalo tuviera el primer saque que tenía Miguel Mers. Olvidaste, la dinámica de Marcelo es impresionante también. Es fogoso, es intenso, no juega desde el primer minuto al último con la misma intensidad. Pero la potencia que tenía Miguel en el primer saque era increíble.
Si tú tuvieras que darle un premio al atleta del año en este país, 2017, ¿esperarías o se lo darías ya
a Marcelo?
A Marcelo Arévalo.
Sí. ¿2018?
Perdón.
Ah.
2018.
Sí, yo creo que tiene muchísimo mérito Marcelo.
Yo creo que
sí,
es indiscutible.
Claro.
El año pasado...
Bueno, Miguel ganó desde la Copa del Café, que no la ha ganado nadie
83,
más.
Pero desde el año pasado, colocamos dos atletas del año del Salvador y los dos eran Marcelo Acosta
y Arévalo.
Y Arévalo. Este año le está sacando muy buena ventaja ya Arévalo por lo que ha conseguido, claro, la historia de meterse ya al cuadro principal de Roland.
Vienen los Juegos de Barranquilla,
vienen los Juegos de Barranquilla.
Panamericanos son el
sí,
otro
pero
año.
¿Quién va en Barranquilla a estar
no,
en,
eso,
como en Roland Garros?
Hay que esperar, a Marcelo
pero
Acosta.
¿A quién?
Hay que
esperar
a Marcelo Acosta. Marcelo Acosta.
A la selecta.
No, vos ya lo dijiste. Marcelo ha ganado mucho terreno ya.
Pero hay que dejar que Acosta también.
Sí, apenas vamos en junio. Pero hoy saca ventaja.
Y eso no es la selecta, es la azulita. Si le decís vos,
yo nunca la...
Mira, la azulita, los cangrejitos playeros.
Deja de hablar de eso, que no existe. Ahorita no existimos. Deja que viajen tranquilos a Rusia, que disfruten del mundial. Déjalo, no seas envidioso.
¿Quiénes viajan a Rusia?
¿Quiénes viajan? Los que tienen tu fútbol como está.
Bueno.
Y lo van a seguir teniendo así porque
no se les va a permitir. No se les va a permitir, Oreste. Vos seguí ahí.
Dice que viene a marchar.
Si no es necesario, no es necesario.
Vaya, hombre, perfecto.
Va a intervenir porque y nos van a castigar.
Yo solo un consejo, si de verdad ustedes quieren ir a marchar, les recomiendo a la asesora estrella del PCN en la Asamblea. Ella también sabe mucho sobre marchar. Eso. Pasen ustedes un feliz fin de semana.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Prado, Detector, tecnología para su tranquilidad, Fedecases.